saludamos, como lo hacemos los martes a esta hora, a la profesora Patricia Laría, aquí con Carlitos Castillo en el estudio Madre Plaza de Mayo, con Giselle Figueroa Minchel en la operación técnica. Buenos días, Patri, ¿cómo andás?
Bien, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien, con frío. Mire usted, ¿sí? Estuvimos a punto de encender la estufa otra vez.
Así es, ¿sí? Así es.
Mucho frío.
Patagonia pura.
Patagonia pura, resfrío puro también. Bueno, ¿cómo anda Laría después de las legislativas del domingo?
Bueno, primero un comentario personal, que no se entere, nadie, que no escuche nadie.
No, vamos a decir nada. No lo grabe, Giselle, no grabe lo
pero,
que
dice. No, estuve queriendo, pensé en sumarme a ustedes el domingo por la tarde, pero en realidad recordé lo último que compartimos, que fueron las elecciones de gobernador, y la verdad que me deprimí, pensé que mejor me quedaba en mi casa.
O sea, que te deprimía, que te deprimías en tu casa mejor.
Exactamente. Y bueno, no, la idea era conversar con ustedes, tratar de compartir algunas cuestiones que no son las que habitualmente tal vez se está comentando los medios ahora, no porque yo tenga ninguna información distinta, sino puras reflexiones, digamos. La primera pregunta para que respondamos es, da la sensación que algo está implosionando, y así como el 2001 fue una crisis de explosión, la implosión también es quizás son salidas que las sociedades, en las cuales las sociedades se van involucrando y viendo metidas, digamos, que tienen características diferentes. Es como un edificio, es distinto cuando un edificio explota que cuando un edificio implosiona. La sensación, y esta idea la saqué también de José Pablo Feynman, que escribió algo, creo que fue el domingo o el lunes, ayer o anteayer, y conectaba esta sensación de implosión. ¿En qué sentido implosión? Estructuras que se van cayendo, que se están desarmando, que estructuras políticas, ideológicas, institucionales, económicas, y pese a los esfuerzos racionales de no solamente del poder ejecutivo, del gobierno, sino de la sociedad, quienes tienen poder de decisión el político formal, desde un concejal hasta el presidente de la República, pareciera que la imagen que me surge, no sé si ustedes comparten, es un esfuerzo impresionante para ir para intentar sostener estas estructuras que están implosionando, que se están deteriorando lentamente. Una es voy a mencionar una que me parece que tuvo que ver en este proceso, en estas elecciones y en las PASO también. Es la implosión del Estado en tanto estructura de instituciones vinculadas con la sociedad civil. Todos sabemos que la relación entre lo que se denomina la sociedad civil y el Estado es una relación conflictiva, problemática, contradictoria. Hay momentos en la historia en que la sociedad civil y el Estado se escinden, entran en conflictos. Hay etapas en la historia en que el Estado evoluciona de manera de integrar a la sociedad civil e integrarse a la sociedad civil. La sensación, o sea, la imagen que tengo yo es que esta relación entre sociedad civil y Estado está atravesando un momento sumamente crítico. La sociedad civil, desde distintas posiciones, desde distintas ideologías, ha decidido, de alguna manera, mayoritariamente, esto sí es mayoritario, más allá de los votos, mantener o instalar un estado de conflicto con el Estado, para valga la redundancia, un planteo conflictivo. Si uno va desde los planteos ultraliberales de Milei, que son netamente antiestado, pero también hay una cantidad de discursos antiestado intermedios, digamos. Por ejemplo, candidatos a diputados que dicen hay que servir, los diputados tienen que estar para servir a la sociedad civil, y provienen, estoy hablando de la gente, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, provienen de historias de vida y situaciones objetivas que no tienen nada que ver con servir a ninguna, a nadie, digamos, ¿no? Entonces, con esto, ¿hacia dónde voy? Mi idea es la siguiente, la que quiero compartir con ustedes. Cuando el escenario es de implosión, que se ha dado en muchos momentos en la historia, bueno, el ejemplo que saca José Pablo Feynman es muy desalentador, porque él habla de la Alemania prenazi, digamos, ¿no?, de la caída de la República de Weimar. Pero el deterioro que se siente, fíjense ustedes, yo estoy recordando ahora la película El huevo de la serpiente, que de Ingmar Bergman, que intentó reflejar esta etapa, y uno de los síntomas es la inflación. Sí. La hiperinflación alemana de los 20, por supuesto, nosotros no estamos en una situación totalmente hiperinflacionaria, pero desde el punto de vista cuantitativo, en guarismos, en magnitudes, pero sí estamos en un ambiente hiperinflacionario, de descontrol, de descontrol de los precios, digamos. Esto es síntoma de un deterioro, de una implosión. Ahora, es verdad que frente que estas implosiones, ahí voy a arriesgar una idea totalmente, por supuesto, discutible, que es, pareciera que cuanto más el Estado, los gobiernos a lo largo de la historia han hecho esfuerzos para tratar de evitar explosiones, contribuyen a que se incrementen las implosiones en la sociedad. Digo esto por los esfuerzos, llaman la atención estos esfuerzos del presidente, de Alberto Fernández, para transmitir continuamente la sensación de que nada va a explotar. El dólar blue no va a explotar, los precios no van a ir a hiperinflación, el acuerdo de Frente de Todos no se va a romper. Hay un intento objetivo de evitar una salida, podríamos denominarla explosiva. Estoy pensando en una salida tipo 2001, ¿no?, de gente en la calle. Ahora, paradójicamente, estos esfuerzos son inútiles, o lamentablemente son inútiles, porque los mecanismos son de implosión y no de explosión. Los mecanismos son, en estas situaciones, los mecanismos, y más dentro del marco neoliberal, la salida a los conflictos no es la explosión generalizada, el reclamo generalizado, estoy hablando en términos generales, sino más bien la agresión al otro, ¿no? aumentándole los precios, incentivando el individualismo. Eso es el síntoma de la implosión social. Esto no quiere decir que no haya movilizaciones, que no se pueda movilizar, que las fuerzas sociales no se puedan movilizar, pero si a esto sumamos el dato de la pandemia, no podemos negar que estamos en un escenario donde los conflictos sociales tienden a canalizarse por esta vía, por la vía de la agresión al que está más cerca, ¿no? Entonces, aumento los precios, fugo dinero, oculto subfacturo, no entrego facturas en mi comercio. Todo esto son mecanismos de carácter total y absolutamente, salidas totalmente individualistas, ¿no? Donde cuando predominan las salidas individualistas, entonces estamos ante un escenario de implosión. Cuando las fuerzas sociales logran converger en un reclamo que va más allá de su malestar individual, bueno, como ha sucedido en los momentos interesantes de la historia, bueno, entonces la salida se orienta más hacia un reclamo colectivo, lo que podríamos denominar explosión llevado al extremo, ¿no? Sí, sí. Esta es la idea. Este deterioro que nos conduce a la implosión se vio para mí reflejado en el escenario electoral, de manera particular en las estructuras de los partidos políticos, de las agrupaciones políticas. Los mecanismos de negación para enfrentar las realidades sociales, económicas, geopolíticas, que son muy complicadas, en lugar de canalizarse hacia la búsqueda de una solución, podríamos denominar más colectiva, más compartida, lo que hacen es, se exacerban las agrupaciones políticas y el individualismo. La pelea por los lugares en la lista, los acuerdos espurios, etcétera, etcétera, etcétera. Son los mismos síntomas.
Uh-huh. Estás hablando en general, o sea, de todos los partidos políticos en
todos
general,
los
más allá de que en
determinado
momento
absolutamente.
Particular...
Lo que pasa es que en los partidos de derecha o en las agrupaciones que tienen un planteo individualista explícito, es decir, que explicitan que ellos no reconocen la categoría de sociedad ni la categoría de pueblo y se manejan con un imaginario de una sumatoria de individuos disputando por sus espacios, digamos la distopía del hombre viviendo solo, ¿no? Y luchando contra los otros, la negación del sentido de lo común, del sentido social. Está más explícito, y en otros partidos políticos está más, que se supone deberían ser más proponer soluciones más en el otro sentido, más colectivo, a veces aparece de una manera más encubierta. Y en este sentido yo sí quiero señalar mi impresión de un cambio, voy a decir una palabra, un cambio de época, porque el modelo, en este sentido, el modelo de gestión de Alberto Fernández, sustentado en sumatorias de negociaciones individuales con el Fondo Monetario, con los empresarios, con los sindicatos, es el opuesto, el modelo opuesto a mi criterio de los gobiernos al que se aplicó, los gobiernos aplicaron Néstor y Cristina en sus gobiernos, que más allá de sus resultados se orientaban hacia la instalación o la proponer en la sociedad la existencia de un espacio común.
Bueno, pero el pensamiento y el desarrollo de Néstor Kirchner o Cristina Kirchner no es el mismo que tiene en la cabeza Alberto Fernández. Indudablemente, ideológicamente, no está en ese sector. Alberto Fernández ha priorizado, no sé si estás de acuerdo o no, pero bueno, como vos decís, dejar conforme al fondo, dejar conforme a los empresarios, dialogar con gremios que en muchos casos no representan realmente a los trabajadores, sino que se representan ellos mismos, enquistados por años en el poder, en los gremios. El gobierno de Alberto Fernández no ha sido lo que podemos llamar nacional y popular hasta ahora.
Claro. Pero yo coincido totalmente, y solamente mi intención era destacar este trasfondo que en realidad es, por denominarlo de alguna manera, tiene una orientación privatista del ejercicio de la función pública. Es el ejercicio del poder político basado en un cúmulo de negociaciones individuales.
Bien.
Y es lo que va a primar. Yo creo que el escenario internacional es extremadamente complicado, y es lo que va a consolidarse si es que hay una pospandemia, o depende si la pandemia se reinstala o no. Pero la información permite anticipar la posibilidad de que lo que queda de la arquitectura de organismos internacionales de posguerra, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, toda esta arquitectura, incluso hasta en parte Naciones Unidas, que indudablemente ha fracasado, por lo menos en los últimos 40 años, ha fracasado en su objetivo de contener el cambio climático, evitar el cambio climático, amortiguar el cambio climático, evitar. Definitivamente va a ceder. Esa es la interpretación de algunas lecturas que he hecho, va a reconocer esta impotencia y va a ceder el control lo que queda, que casi es mínimo, el control de lo que podría ser una institucionalidad global a las empresas, las grandes empresas transnacionales de distinto tipo.
Muy bien, Patricia, muy claro lo suyo. Un análisis que de alguna manera toca otro perfil y no el que hemos leído, hemos escuchado hasta el momento luego de que se terminara la legislativa. Así que te agradecemos mucho poder considerar otros aspectos.
Gracias a ustedes por escuchar mis locas ideas.
No, están buenas. Siga con sus locas ideas, que vienen bien.
Gracias. Antena, Aldo, a Carlitos, a todos.
Bien, gracias, Patricia. Nos reencontramos. Bueno, no, nos reencontramos el martes, pero obviamente
por
cualquier momento. Hasta luego. La profesora gracias. Patricia Larí, ayudándonos también a reflexionar y a analizar, como lo hace todos los martes aquí en Entre Bardas.